Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de All New Mazda BT50 Feel Alive, De Fontana ERP y Recursos Humanos, PC Factory, tecnología para ti, Compromiso Minero.cl e Inversiones Sura. Duna, sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana con un minuto, 7:01. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos a la 89.7. Ya estamos haciendo Duna en Punto en esta jornada de día viernes 24 de septiembre. Que tiene la particularidad, si no me equivoco, que va a ser el último mes, el último viernes del mes de septiembre, el último viernes hábil, tomando en cuenta que ya se nos va el mes de septiembre, ya con primavera instalada, y vamos a revisar varias cosas en este programa. Lo estaremos acompañando hasta las 8 de la mañana, haciendo foco en, por ejemplo, la Convención Constitucional, en lo que dijo anoche el presidente de la República, Sebastián Piñera, en cadena nacional respecto al presupuesto del próximo año. Algunos caras alegres, otros no muy contentos respecto a los números que entregó el mandatario el día de ayer. La crisis migratoria, también de lo que está pasando en el norte de nuestro país. Vamos a poner la lupa de lo que pasa ahí en el norte con el reclamo de las autoridades locales, también lo que lleva el gobierno en materia de política migratoria de aquí en adelante, el anuncio de posibles expulsiones que se podrían retomar, como lo dijo el ministro del Interior, Rodrigo Delgado, y la molestia que anoche esbozó el propio director del Instituto Nacional de Derechos Humanos respecto a la crisis migratoria, desde el punto de vista de velar por la gente más vulnerable, particularmente la gente que viene acá al país a juntarse con su familia, y también los menores que están ingresando por la frontera de nuestro país. Eso es parte de lo que queremos contar en esta edición de Duna en Punto. Decía yo, es viernes 24, Josefina Stavracopoulos. Entiendo que vamos a tener una temperatura bastante alta hoy día acá en la capital.
Sí, prepárense, porque la máxima va a ser de 30 grados de temperatura, ni más ni menos.
Yo me quedé en 29 anoche, ya 30, dice
la dirección. No, ya definitivamente 30. Ayer alguien me decía, mañana 31 grados, y dije, pero ¿cómo? Si yo había visto máxima de 29. Claro, ya hoy día se actualiza, pero es 30 grados de temperatura. 6,3 a esta hora de la mañana, y se esperan, por supuesto, cielos totalmente despejados para la jornada del día de hoy. Viña del Mar y Valparaíso, 8 grados, máxima de 18, cielos despejados durante la mañana, pero ingresarán nubes durante el transcurso de la tarde. Concepción, 9 grados, máxima de 18, cielos despejados, pero mañana podrían volver las precipitaciones a esa zona del país. Y en Puerto Montt, les cuento, hay neblina a esta hora, 4 grados de temperatura, máxima de 18, cielos cubiertos durante esta jornada. Y mañana también allá en esa zona del país podrían volver las precipitaciones durante el transcurso de la mañana.
Este viernes nos va a acompañar Consuelo Saavedra acá en el Duna en Punto. También vamos a estar con nuestros infiltrados. Hoy día el turno de Gloria Faúndez, que nos viene a hablar, a contar los días del reglamento de la Convención Constitucional. Ayer jornada viene agitada en la convención a propósito de lo que se están aprobando, las indicaciones, las enmiendas, y hoy día, por cierto, esto prosigue. Lo vamos a conversar un ratito más con Gloria Faúndez. También vamos a estar con la presencia de Mariana Marusic, que nos viene a contar sobre los anuncios del presidente Piñera y el inicio de la negociación por el presupuesto del año 2022. Eso con nuestros infiltrados en un ratito más acá en el Duna en Punto. Son las 7:04, 7:04. Estamos partiendo y lo hacemos como siempre con nuestros titulares.
El gobierno ingresó el presupuesto 2022 con una caída del gasto público de 22,5% y deja $700 millones para libre disposición del próximo gobierno. El recorte se traduce en una caída de casi $20 mil millones. De esta manera, el déficit fiscal estructural pasará desde el 11,5% a un 3,9% del PIB, en busca de ir recuperando los equilibrios fiscales. Además, el presidente Piñera anunció que está asegurada la provisión de vacunas contra el COVID para todo el 2022. Durante la cadena nacional de anoche, el mandatario señaló que la primera prioridad del erario del próximo año es continuar protegiendo la salud y la vida de los chilenos. La Convención Constitucional aprobó el mecanismo de cesación en el cargo y vacancia, abriendo así la opción para el caso de Rojas Vade. El pleno del órgano visó que quien deje su cargo de constituyente pueda ser reemplazado por la persona del mismo género que haya obtenido la siguiente más alta mayoría de la misma lista. La Corte Marcial revocó una sentencia de la jueza Radenford y sobreselló al general del ejército procesado por fraude. La Corte Marcial finalmente acogió la reclamación del general Pablo Neto Jara, acusado de la arista empresas de turismo, por 4 votos contra 1. En noticias del mundo, el comité que investiga el asalto al Capitolio citó a declarar a 4 aliados de Donald Trump. En un comunicado posterior, el expresidente dijo que los llamados a comparecer eran acoso y aseguró que luchará para que todos los citados no tengan que acudir. Haití acusó a Estados Unidos de haber deportado de regreso a la isla más de 1.300 personas desde el inicio de la crisis migratoria. La noticia se conoce poco después de la renuncia del enviado especial estadounidense para Haití, Daniel Foote, quien dimitió en señal de protesta por la forma en que la administración de Joe Biden está tratando a los migrantes. Y La Roja jugará en San Carlos de Apoquindo duelos de clasificatorias ante Paraguay y Venezuela. La selección regresa al recinto de Universidad Católica tras el partido que jugó con Bolivia en junio pasado. 7:07 a.m.
Partía los titulares la José diciendo y haciendo alusión, por cierto, a la cadena nacional de anoche del presidente de la República, Sebastián Piñera, hablando del presupuesto del 2022. Lo hace mucho antes de que venza el plazo legal y, como siempre, en cadena nacional. Como lo decía la José, donde habla el presidente, donde presenta los principales lineamientos del proyecto de ley de presupuesto 2022, el cual ya fue ingresado al Congreso. Y que parte, además, la locución del mandatario estableciendo ciertos cánones, ciertos términos que tienen que ver, y generalmente se hace cuando se presenta el presupuesto, de lo que se ha mirado hacia atrás y lo que podría venir hacia adelante. Y además, se trataba uno de los presupuestos, una de las partidas presupuestarias que tiene que ver con uno de los más relevantes de los últimos años, sobre todo por la situación económica que se ha visto en los últimos meses, y sobre el cual además existía gran expectativa. Además, es el último que elabora el presidente Piñera, que deberá ser ejecutado por la próxima administración, esto tomando en cuenta las elecciones del próximo mes de noviembre. Decía en sus primeras palabras el presidente que se han vivido situaciones y condiciones extraordinariamente adversas en los últimos meses, que se ha debido enfrentar producto de la crisis gatillada por la pandemia de COVID-19, y por lo mismo decía el presidente, el presupuesto para el próximo año alcanza un gasto total de 82.135 millones de dólares, digo, lo cual significa una disminución respecto a la ejecución extraordinaria de este año, pero un crecimiento de 3,7% respecto al presupuesto aprobado en el Congreso este año. Dicho monto implica una caída del gasto sobre la ejecución proyectada para el presente año de 22,5%, quedando el gasto fiscal en un nivel de 23,8% del Producto Interno Bruto. Además, se incluye en el presupuesto un fondo de libre disposición para el próximo gobierno que asciende a los 700 millones de dólares. De acuerdo a lo que hablaba ayer el presidente, el erario presentado va a implicar reducir, por ejemplo, el déficit fiscal estructural desde el 11,5 de este año a un 3,9 del Producto Interno Bruto al año que viene. Y los 10 principales focos van a estar puestos en salud y vida, en reactivación económica y empleo, en orden público y seguridad. Mejor niñez también será uno de los focos importantes que tendrá el presupuesto del próximo año. Adulto mejor, igualdad en derecho y protección de las mujeres, en educación de calidad y ciencia, regiones empoderadas, esto tomando en cuenta además lo que significó este año la elección de gobernadores, y va a haber foco especial también puesto en sequía, agua y riesgo, como así también tiene que ver con la crisis climática. Son los 10 principales focos donde estar puesto el presupuesto del próximo año, detalles que entregaba anoche el presidente Piñera, que los vamos a hablar un ratito más con la Mariana Marusic, pero que por cierto significan números que me imagino no dejan a muchos contentos, tomando en cuenta lo que significa la situación del país, pero por sobre todo cómo se vienen los próximos meses en materia presupuestaria.
Por supuesto, y también hay ámbitos que llaman la atención y que deberían estar, por supuesto, y que van a estar, que es salud. Ayer el presidente Piñera anunciaba que aseguraron la provisión de vacunas contra el COVID para el 2022, lo que es una buena noticia, y con esas palabras el mandatario anunció anoche en esta cadena nacional, en esta ley de presupuesto, que ya está asegurada la totalidad de las dosis para esa campaña que se viene el próximo año. En su discurso, el jefe de Estado destacó que durante la pandemia del COVID se ha fortalecido el sistema de salud del país, creando este sistema de testeo, trazabilidad, aislamiento, desarrollado en el plan paso a paso y impulsando una masiva y temprana vacunación, dijo, a nuestra población. Todo esto complementado con los cuidados personales que cada ciudadano ha debido adquirir. Además, destacó que tanto las políticas sanitarias como sociales y económicas que ha desarrollado el Ejecutivo están generando frutos fecundos y están protegiendo a los chilenos de los peores efectos de esta crisis, acentuando esto en la relación en la pandemia, que ha logrado disminuir significativamente los contagios, hospitalizaciones lesiones y, por supuesto, también las muertes. De acuerdo al mandatario, el erario 2022 tiene como primera prioridad proteger la salud y la vida de los chilenos, sobre todo en el marco del combate del coronavirus y en este el masivo proceso de vacunación, en la reducción de las listas de espera de las cirugías y atenciones de médicos especialistas. Después de una larga y oscura noche, decía el presidente, hoy estamos nuevamente viendo la luz y el sol con la unidad y colaboración de todos los chilenos. Así que buenas noticias en el ámbito de la pandemia, porque ya, como anunció el presidente, está asegurada la provisión de vacunas contra el COVID para todo el próximo año.
Sobre todo si se toma en cuenta o se considera que comenzamos la segunda parte de este año anunciando la inoculación de la tercera dosis, ¿no?
Sí.
Y también de los menores, que es un punto importante, ya estamos en ese proceso.
Que ya se anunció el calendario también de proceso de vacunación para menores en los colegios. Así que buenas noticias.
Así es, 7:11.
Estás en Duna en Punto.
Oye, vámonos por un ratito a la Convención Constitucional, que ayer comenzó el pleno, la votación de las indicaciones del reglamento de la instancia. Para hacer un poco de contexto, la semana pasada se habían votado las indicaciones, las enmiendas que tenían que hacer los propios convencionales constituyentes para ya establecer el reglamento definitivo. Y se había puesto como límite, o como fecha límite, que esto ojalá pudiese estar antes de que terminara septiembre, el reglamento ya establecido. Y algunos miraban con buenos ojos que el mes de septiembre, al fines de mes de septiembre, esté listo el reglamento. Si uno compara, no son muchas las comparaciones que uno puede llevar a la mesa, pero efectivamente hacerlo en 3 meses era un buen tiempo, un buen margen para llevar adelante esto. Se ha ido postergando un poco y ayer tuvo una situación también bien compleja desde el punto de vista que mientras se estaba realizando esto, que estaba, por cierto, dentro del programa de la convención, todavía están las dudas respecto a aquellos recursos que todavía no son asignados, los casi 1.800 millones de pesos que están en duda todavía, que los puso en duda la dirección de presupuesto no rechazar, pero sí decir que no tenía los dineros suficientes como para otorgarle esta partida presupuestaria a la convención, tomando en cuenta que se hizo posteriormente a los primeros dineros que se pidieron, y por cierto tomando en cuenta más que se trata de dineros extras para la Convención Constitucional. Bueno, en ese marco se comienza esta votación de las indicaciones del reglamento de la instancia, y ayer hay dos artículos, el 28 y el 29, que se transformaron en los más atractivos en la sesión del pleno, que además va a continuar en la jornada de hoy día. Básicamente se refieren estos dos artículos a los mecanismos para la cesación del cargo de convencional reglados en el artículo 28 del reglamento, rechazando una indicación además de Vamos por Chile, de los constituyentes de Vamos por Chile, que buscaban que el Tribunal Constitucional fuera justamente el organismo que calificara dicha renuncia. Y también se establecieron mecanismos para el reemplazo de la vacante, es decir, lo que está en el artículo 29, específicamente en el caso de los independientes. ¿Todo esto a raíz de qué? Bueno, de la situación de Rodrigo Rojas Vade, que tiene que ver con que eso no estaba reglamentado, no estaba dirimido, solamente lo que se establecía en el artículo de la Constitución, y que establecía los mismos mecanismos respecto a lo que pasa, por ejemplo, hoy día con los diputados. Bueno, se hace esto, y de esta manera las causales para el cese en el cargo de convencional constituyente parten, por ejemplo, por quien se ausente del país por más de 30 días sin permiso del pleno. También es parte de esto quien durante su ejercicio como constituyente celebrara o llevara adelante contratos con el Estado, quien durante su ejercicio como constituyente acepte ser director de un banco o de alguna sociedad anónima. En tanto, respecto de la vacancia del cargo, su reemplazo será, y aquí hay puntos bien específicos, dice, con la persona que señale el partido político al que pertenecía la o el convencional constituyente. La y los convencionales elegidos como independientes y que hubieran postulado integrando una lista en conjunto con o más partidos políticos, y ahí serán reemplazados por la persona que también señale el partido político en cuestión. La y los convencionales elegidos como independientes que hubieran postulado integrando una lista de independientes serán reemplazados por la persona del mismo género que haya obtenido la siguiente más alta mayoría de esa misma lista. Ahí se hace cargo la convención de la situación de Rojas Vade, de la situación, por cierto, que podría generarse en los próximos meses, y que efectivamente hay una situación similar o particularmente similar a la que vivió el ahora ex constituyente, el punto de vista de que, bueno, presentó que dijo que no iba a estar y se está estableciendo su renuncia. Pero eran dos artículos que ayer llamaron la atención. Hoy día prosigue esto. En la instancia, concretamente, ayer se debatieron 41 artículos de un total de 110 que fueron presentados y se votaron 130 indicaciones de un total de 343. Revisión que, insisto, va a continuar durante esta jornada, durante este viernes, en el marco también de las dudas respecto, como decíamos al principio, José, de lo que va a pasar con aquellos dineros que está pidiendo la convención.
Claro, porque eso también va a seguir discutiéndose. Siguen las conversaciones entre el gobierno y la mesa de la convención para intentar llegar a un acuerdo respecto de estas asignaciones para la convención luego de que el monto solicitado por la mesa en agosto, recordemos, 1.773 millones de pesos para asesores viáticos y gastos operacionales, fuera rechazado por la dirección de presupuesto. Bueno, siguen las conversaciones. Ayer Baza, vicepresidente de la mesa, evitó dar detalles de los montos conversados, pero valoró el compromiso de ambas partes de ir avanzando de buena fe. La idea que tenemos es que podamos llegar a ese acuerdo durante el día para poder garantizar el pleno funcionamiento de la constituyente el resto del año. Y pese que aún no hay consenso, algunos dicen que sí se ha logrado acercar posiciones en cuanto a que no es posible entregar 1.700 millones de pesos, pero sí un monto rebajado. Y en ese sentido, algunos en el gobierno indican que el monto que se trabaja es en torno a los 1.200 millones de pesos. Representantes del Ejecutivo en la reunión comentaron que OSA, por ejemplo, habría rebatido tres cuestionamientos expresados a partir del rechazo de los recursos adicionales. Uno, que el gobierno habría dejado caer a la constituyente y que estaría el 80% del presupuesto ya gastado y que solo habría financiamiento para que funcione hasta fin de mes. De todas formas, el encuentro fue tenso, con duros intercambios de algunos, y en lo que hubo coincidencia fue respecto de la solicitud de dinero por los 1.743 millones de pesos de recursos extras no reasignados y que la dificultad estaría solo circunscrita a los montos para viáticos, asesorías y gastos. Así que siguen las conversaciones. Ayer, en todo caso, los ministros Osa y Cerda realizaron un punto de prensa para aclarar esos aspectos luego de que el miércoles la mesa interpelara al gobierno y sobre todo al presidente Piñera, indicando que no está cumpliendo con el deber constitucional de dar apoyo administrativo y financiero a la convención. Así que esas reuniones continúan, pero parece que ya están llegando a buen puerto en ese sentido.
7:17.
Estás escuchando Duna en Punto.
Hacemos foco en el norte del país. Sigue siendo muy preocupante la crisis migratoria de lo que está viviendo, por ejemplo, Antofagasta, Tocopilla, Iquique, Colchane, particularmente lo que se está generando ahí en esa parte del país con el reclamo de las autoridades locales de una situación que por momentos se está desbordando, dicen ellos, desde todo punto de vista, no solamente lo que está pasando en la frontera, de la gran cantidad de gente que está en algunos lugares públicos sin siquiera las necesidades básicas, y esto enciende las alarmas también desde el punto de vista sanitario. Ayer entró a tallar en esto el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que habló de la crisis migratoria, su director, que se está viviendo en el norte del país y que afecta particularmente a, como decíamos, las comunas de Colchane, lo que está pasando también en Iquique. Sergio Mico hizo un llamado a las autoridades a no expulsar a los migrantes sin antes realizar un análisis objetivo, previo, razonable e individual de las personas que están llegando a nuestro país, que es el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Básicamente le apelaba a tener consideración con los grupos de especial protección, como son niños y niñas, también los adolescentes que se han visto ingresando por las noches al país, o personas víctimas de trata, también decía Mico. Sin embargo, donde más hizo énfasis es en que no se expulsen personas que están bajo la protección internacional, como son aquellos migrantes que quieren ingresar a nuestro país para unirse con sus familias que ya están acá en territorio nacional. Son las palabras del director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, que surgen después de que el gobierno anunciara a través del ministro del Interior, Rodrigo Delgado, que próximamente se va a retomar las expulsiones. Además de lo que dice Mico, lo que está pasando en el norte, hay otra variable que cobra especial preocupación, especial relevancia, y tiene que ver con la situación sanitaria que se está viviendo en esa parte del país. De hecho, Distintos expertos insisten en la vacunación contra el COVID-19 para esos migrantes con el fin de proteger a la persona y también a la propia sociedad del norte del país. Algunos incluso sostienen que esto puede ser una especie de bomba de tiempo en el muy corto plazo, porque lo que se establece es que uno es migrante irregular y entró, por ejemplo, por Colchane y en general por la frontera norte, hay que vacunarse sí o sí porque el virus no va a distinguir si alguien tiene o no tiene papeles, si está en regla o no está en regla. Y si a uno entra de manera ilegal, el ingreso al país por un paso no oficial va a entrar un proceso de administrativo en el que si te expulsan no será de manera inmediata, va a pasar un largo tiempo y esa persona tiene que estar vacunada y en esa espera seguramente lo que va a venir es que tiene que vacunarse esa persona para protegerla a ella particularmente y a toda la sociedad en su entorno para evitar mayores contagios por COVID. Fíjate que en la región desde el 18 de agosto se reportaron 16.200 exámenes de antígeno a migrantes en los terminales de buses regionales de Calama, Tocopilla y Antofagasta. De ese total de exámenes, 220 resultaron positivos y se han derivado a 1.500 personas a residencias sanitarias, según datos de la Seremi de Salud Local de la parte norte del país, que da cuenta de esta otra variante, este otro camino paralelo que tiene que ver con la migración, que es la situación sanitaria que se está viviendo en esa parte del territorio nacional.
Oye, el delegado presidencial de Tamarugal aseguraba que los avistamientos de extranjeros ha crecido un 60% respecto de periodos anteriores, con cerca de 5.000 personas al mes, esto en Colchane, en Tarapacá, así que es preocupante la situación, considerando lo mismo que tú comentabas, la situación sanitaria. Aunque estén cruzando 80 personas diarias en promedio, este número podría ser 5 veces más si es que existen los puntos de control en la frontera, lo que han estado reforzando según lo que explica el delegado. Y dentro de las modificaciones anunciadas está la instalación de torres de iluminación para aumentar el poder disuasivo en esa parte de la frontera. Bueno, pese a todo, el alcalde de Colchane denunció que la oleada migratoria está generando diversos problemas de seguridad, entre ellos también la instalación de barricadas en rutas por parte de migrantes para detener buses, camiones o camionetas que los lleven a Iquique. Así que la situación es bastante compleja en esa zona del país, en ese sentido y por supuesto en el ámbito también sanitario.
7:21.
Escuchas Duna en Punto.
Muy cortito, rápidamente nos vamos a ir a Alemania porque este domingo los votantes alemanes eligen un nuevo parlamento en una jornada que además dirá adiós después de 16 años la canciller Angela Merkel y va a determinar además quién la va a suceder en el cargo. Son cerca de 60,4 millones de personas en un país de 83 millones que tienen derecho a voto, de los cuales 2,8 millones podrán ir a las urnas por vez primera. Votación del domingo que va a decidir quiénes se sentarán en la Cámara Baja del Parlamento, conocida como el Bundestag, que luego procede a elegir al canciller. Por ahora, las encuestas sugieren que ningún partido va a llegar remotamente cerca de una mayoría parlamentaria en esta votación, y hay 3 partidos que han impulsado candidatos para el puesto de canciller para la reemplazante de Angela Merkel: Armin Laschet de la Unión, Olaf Scholz de la Socialdemócrata y Annalena Baerbock de los Verdes, partido que por primera vez ha hecho campaña por un candidato propio para el máximo cargo. El adiós de Angela Merkel el próximo domingo cuando los alemanes vayan a las urnas. 7:22.
Revisamos indicadores económicos. La UF está en 30.064 pesos. El dólar al alza, 787,24. El euro también en números azules, 921,91 pesos. El IPSA, 4.411 puntos. Y el cobre, 4,23 dólares la libra a la baja. Estamos escuchando Nirvana, porque Nevermind, el álbum de Nirvana que cambió la historia del rock, cumple 30 años hoy día, 24 de septiembre. Y aunque 3 décadas después de Nevermind, también es noticia por razones negativas, lo hemos contado acá en Duna en Punto, este niño de la portada, quien hoy es un adulto, pero que demandó a finales de agosto a Nirvana por pornografía infantil, el rock nunca volvió a ser igual después del single que estamos escuchando, Smell Like a Teen Spirit. Pero, como confiesa el antiguo baterista del grupo, Dave Grohl, que actualmente es el líder de Foo Fighters, dice que actualmente es Billie Eilish quien simboliza con más claridad la herencia de Nirvana. Mira tú.
Mira.
Así que parece que hay herencia en Nirvana dentro de la música actual. Así que con esta canción de Nirvana yo me despido por unos minutos, pero vuelvo a las 8 de la mañana.
Así es, muy cortito a propósito de los datos económicos que estás dando. Noticia de último minuto, dice que el Banco Central de China declaró ilegales todas las transacciones con criptomonedas. ¿Tú que tienes criptomonedas? Preocúpate.
Yo soy la antigua, old school.
Nos vamos al corte comercial, la José vuelve a las 8. Antes déjeme saludar a nuestros auspiciadores. Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Up en Mazda.cl. Y si estás cansado de la falta de integración entre tus sistemas, de no tener el control total de tus procesos, y además de tener un sistema de gestión antiguo que no se adapta a tus nuevos desafíos, cámbiate de Fontana ERP, software de gestión empresarial ágil, integrable y además 100% web. Más detalles en defontana.com. Y en PC Factory te asesoran para que puedas vivir toda la tecnología en un solo lugar. Hay computadores, smartphones, Smart TV, consolas, cámaras fotográficas y créame que mucho, mucho más. PC Factory, tecnología para ti. Nos vamos al corte. Ya volvemos con más acá de Una en Punto.
Ya, lista de razones para cambiar mi antiguo ERP. Muchos procesos manuales y planillas Excel para entender mis números. Poco control del negocio y sé que estoy perdiendo dinero. No tengo claro los flujos de mi negocio.
¡Detengan todo! Por éxito de ventas, De Fontana extiende su promoción hasta el 30 de septiembre. Sí, escuchaste bien. Apúrate y obtén un 20% de descuento dando tu antiguo software en parte de pago. Cámbiate ahora al software de gestión empresarial 100% web número 1 de Chile en defontana.com.
¿Sabías que cada vez más mujeres son parte del sector minero? Hoy representan un 11,8% de la fuerza laboral. Muchas de ellas son operadoras de camiones mineros, mantenedoras, supervisoras y jefas de área. Porque en este nuevo país que queremos, el recurso más valioso eres tú. Compromiso Minero. Una iniciativa impulsada por universidades, colaboradores, proveedores, emprendedores, asociaciones gremiales y empresas de la pequeña, mediana y gran minería. Visita www.compromisominero.cl.
La carrera de Ingeniería Comercial UDP cuenta con una malla que plantea un modelo de aprendizaje a través de la experiencia y amplias redes internacionales. Cuenta con 3 menciones: Administración, Economía y Emprendimiento. Más información en admisión.udp.cl. Somos UDP, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
Hola, Paula.
Hola.
¿Qué tal les ha ido con el cambio de casa?
Ay, agotados, pero súper bien. Nos falta solo instalar una alarma y quedamos listos. A todo esto, ¿ustedes tienen una?
Sí, la de Verisur. La instalamos hace poco más de un año y la verdad nos hemos sentido bastante más tranquilos con ellos.
Me la han recomendado harto últimamente. Los voy a llamar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:27 Muy cortito, a propósito de lo que le comentaba yo a la José Stavrakopoulos antes del corte comercial, lo que ha resuelto el Banco Central de China, que se comprometió hoy a tomar medidas enérgicas contra las actividades ilegales de comercio de criptomonedas, prohibiendo que las bolsas extranjeras se brinden servicios de inversores de China continental a través de Internet. La entidad también dijo que va a prohibir a las instituciones financieras, las empresas de pago y también las empresas de Internet facilitar el comercio de criptomonedas y así fortalecerá el monitoreo de los riesgos de tales actividades, decía en un comunicado donde establece que todas las transacciones relacionadas con las criptomonedas, incluidos los servicios proporcionados por intercambios en el extranjero a los residentes nacionales, son actividades financieras ilícitas, agregó la entidad en un comunicado. Recordemos que el Bitcoin cayó hasta un 4,5% hoy día en esa parte del planeta a propósito de esta determinación que se ha adoptado por parte del Banco Central de China. 7:28.
Esto es Duna en Punto, con Rodrigo Álvarez.
Lo decíamos al inicio del programa, la crisis migratoria sigue siendo tema, especialmente en el norte de nuestro país, en la parte de ese territorio nacional, donde en Colchane, por ejemplo, se agudiza cada día más la situación, donde diariamente entran más de 200 personas migrantes solo a esa comuna. Queremos hablar de este tema, y lo hacemos con el gobernador regional de Tarapacá, José Miguel Carvajal, a quien tenemos en la línea telefónica. Gobernador, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Hola, muy buenos días. Nada, Rodrigo, un saludo a usted y a todos los radioescuchas que están en este rato conectados.
La situación es difícil, preocupante, inquietante. Son parte de los conceptos que uno podría utilizar, gobernador, para mostrar lo que está pasando en el norte. ¿Cuál es la radiografía que usted tiene de lo que hoy por hoy pasa en esa parte del país con esta situación migratoria?
Bueno, yo creo que lo primero que me, me, me pasa cuando yo veo esta difícil situación, que todos entendemos es una situación que se está viviendo a nivel mundial respecto a estas situaciones migratorias de un país a otro, las distintas dificultades internas que tienen, pero lo que nosotros estamos viviendo en Tarapacá de verdad es una omisión importante respecto a la institucionalidad, pero sobre todo respecto al gobierno actual. Nosotros de verdad que somos una región integradora en los últimos años. Tarapacá ha destacado por procesos de integración comercial en los años 90 con comunidades pakistaníes, chinas, a propósito de Zona Franca, la SOFRI, que yo creo que muchos conocen, y luego con los países fronterizos cercanos a nuestra región como Perú y Bolivia. Pero hoy día, cuando usted tiene un ingreso por pasos no habilitados, no solamente diarios cerca de 200, 300, sino que en los últimos meses casi de 40.000 personas, ciudadanos venezolanos de carácter irregular, por supuesto que supera y sobrepasa toda capacidad de reacción del ámbito local, y nosotros de verdad que estamos bastante preocupados por esta situación. Lo hemos alertado muchas veces. Yo personalmente le entregué al presidente Piñera una carpeta en La Moneda a fines de agosto, apenas asumí el cargo el 14 de julio, de algo que se venía dando desde el año pasado: espacios públicos tomados, niños, mujeres en semáforos. Yo diría, Rodrigo, una nueva indigencia que se creó a propósito de esta omisión de poder responder adecuadamente a este proceso de ingreso al país de estos ciudadanos venezolanos. Bueno, y eso sí es bastante
preocupante, complejo, me imagino. Sí. Esa carpeta que usted le hizo llegar al presidente tiene que ver con lo que usted me está detallando, pero ¿qué relación tiene, por ejemplo, con la situación migratoria que ocurrió en febrero de este año?
Nosotros, es muy similar. Lo que pasa es que los flujos fueron aumentando, Rodrigo, fueron aumentando. Nosotros pensamos que esto se iba a detener de alguna manera. El gobierno anunció en el mes de febrero un plan especial, denominado Plan Colchane. Sí. Y que la verdad, el plan no era mucho plan. Y esto lo conversé con el subsecretario Gali cuando estuvo en Tarapacá, el ministro de Defensa, Baldo Brucuriza. Y la verdad que ahí me señalaron: mire, gobernador, es que no era quizás tanto plan, sino que más bien eran un par de acciones concretas, un decreto 265 firmado ahí en el mes de febrero y que tenía que ver con que el personal del ejército tenía que acompañar labores de fronterizas de carabineros. Y eso, la verdad, no tuvo ningún impacto, cero eficiencia, y no generó tampoco ningún proceso de disminución de este flujo, y tampoco venía a resolver los espacios públicos que ya estaban siendo tomados. Aquí, Rodrigo, el tema importante es que nosotros llevamos un espacio público, que es Plaza Brasil en Tarapacá, casi prácticamente un año, con 130 personas, 120, 130 ciudadanos venezolanos acampando en el lugar y con servicios que por supuesto no están acondicionados y generando una complicación importante a vecinos del lugar y también en ellos mismos respecto a los niños que se encuentran ahí, todas las vulneraciones seguramente que suceden y que a nosotros eso también nos preocupa desde el punto de vista de lo que significa la comprensión humana. Pero la verdad que el desorden, el descontrol, el caos luego crece, aumenta, y hoy día yo creo que todos conocen las imágenes de cuántas personas están pasando por Colchane y siguen caminando hacia Iquique. Esto es un problema, Rodrigo, país. Yo les quiero contar que nosotros tenemos estadísticas de las organizaciones que hoy día están colaborando en Tarapacá, internacionales, que nos dicen que el 18% de la población ciudadana migrante venezolana que está llegando por el paso de Colchane llega, se queda en Tarapacá, y el 61%, es decir, la gran mayoría llega a la región metropolitana. Por lo tanto, este es solo un problema de ingreso del país. Nosotros quizás vamos a estar bastante complicado en el futuro cuando tengamos que ver tomas de terreno respecto a campamentos donde tengamos nueva población migrante con ese 18%, porque obviamente para Tarapacá, una región pequeña, es significativo una cantidad de ciudadanos en esas condiciones de vulnerabilidad, tratando de tener un servicio médico, tratando de tener servicio o alimentación, alimento y también hospedaje. Así que obviamente un tema complejo y relevante, sí, bueno, pero lo que viene acá es también igual de importante.
Me imagino. Estamos conversando con el gobernador de Tarapacá, José Miguel Carvajal. A propósito de la frontera, déjeme preguntarle dos cosas. Usted también pedía intervenir la frontera. Específicamente, ¿qué está pidiendo? Y lo segundo, entiendo que a la zona iba a llegar un refuerzo importante de dotación de carabineros, al menos así lo anunciaba el ministro del Interior el otro día. ¿Llegó esa dotación?
Nosotros tenemos ya en la zona un aumento de la dotación cercano a los 40 carabineros que por lo demás, no son 40 carabineros que estén trabajando de turno, sino que más bien son 40 carabineros que van rotando en función de sus tareas que se les van asignando. Pero yo te quiero contar que nosotros en la comuna de Colchane existen 75, por lo menos 75 pasos no habilitados. Bien. Es decir, hoy día se a propósito del mismo anuncio que tú señalas, ¿sí? Ellos plantearon tres nuevos puntos de control. Cuestión que la verdad, Rodrigo,
no va a
detener, porque yo te quiero decir otra cosa que le complicó al gobierno, un dato que yo conversé con ellos que tiene que ver con la cantidad de venezolanos que se encuentran en Perú y en Bolivia, y que hoy día muchos de esos venezolanos están siendo motivados, incentivados a ingresar a Chile.
Usted habla de 1.5 millones de venezolanos que estaban ahí en la frontera a punto de ingresar. ¿De dónde saca ese número, gobernador?
Sí, ahí quiero ser específico, sí, respecto al tema, que algunos planteaban que estaban en la frontera esperando ingresar. No es así. Esa cantidad de ciudadanos venezolanos que se encuentran tanto en Perú como en Bolivia, fue nosotros una reunión que tuvimos con el propio ministro de Defensa. Y cuando conversamos con el ministro, ¿sabes por qué este punto lo tocamos, Rodrigo? Porque lo que nosotros señalábamos era, mire, ministro, podemos resolver los espacios públicos de Iquique, las carpas, Plaza Brasil, con hospedaje transitorio. Podemos colocar buses para acompañar a los ciudadanos venezolanos que se vayan de Iquique, a lo mejor buscando un destino final en el Santiago. Ya, puede ser una respuesta para los 3.000, 4.000 que hoy día se encuentran en el espacio público de la ciudad. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer si es que solo el 10% de los ciudadanos que se encuentran venezolanos postados en estos dos países, como Perú y como Bolivia, que hoy día pueden tener la opción de ingresar al país a propósito también de las condiciones? Yo le quiero decir que el presidente Castillo en Perú, cuando anunció expulsiones, aumentó el flujo de por el paso fronterizo de Tacna en Arica, Parinacota. Y eso es real. Por lo tanto, lo que nosotros conversábamos en ese momento con el ministro, si hoy día ingresan a lo menos 150.000 personas, sería un desastre para toda la macrozona norte. Cuando hoy día han ingresado 40.000 por Colchane, imagínense que solo el 10% sí, de los ciudadanos venezolanos.
Deje de tenerme en esa cifra. ¿De dónde sale esa cifra, ese 1.5 millones que usted hablaba, gobernador?
Eso lo entregó el ministro de Defensa, Aldo Procurici.
¿No fue una cifra suya?
No fue una cifra mía, ¿no? No. O sea, esa cifra la entregó el ministro, y a mí me extraña cuando el subsecretario Gali...
Eso le iba a preguntar, porque el subsecretario dice que no ayuda a entregar cifras irresponsables.
Sí, lo que pasa es que a mí me extraña que el subsecretario Gali desconozca esa reunión que tuvimos el día miércoles en la noche con el delegado presidencial y el ministro de Defensa. La verdad que a mí me avergüenza que una autoridad de ese nivel desconozca esa situación, porque ese fue uno de los temas más alarmantes que conversamos. ¿Y sabes por qué? Porque aquí viene el otro concepto. Y yo te planteaba, resolver los espacios públicos, que es una de las tareas, entre comillas, menores, cuando hoy día la gran complejidad es resolver el desincentivo de ingreso de venezolanos, porque todavía hay en tránsito una gran cantidad. Si tú ves algunas imágenes de Pisiga, Bolívar, que es el lugar de Bolivia, que es el paso fronterizo con Colchane, hay una importante cantidad de venezolanos que llega a ese lugar, se queda un par de días y transita hacia Colchane y luego empieza a caminar por la ruta 15CH. Es decir, hoy día tenemos otro conflicto, Rodrigo. Estamos desincentivando el ingreso venezolano. La Cancillería emitió un comunicado diciendo que no tenemos capacidad de recepción de los ciudadanos venezolanos. ¿Alguien ha dicho que tenemos hoy día complicaciones? ¿Se ha comunicado con Bolivia la Cancillería? ¿Se ha comunicado con Perú el canciller o el presidente de la República para decirle, oye, miren, ustedes tienen un ingreso importante por su frontera que transita todo el país y llega a nuestra frontera y hace ingreso al país? Mira, eso, Rodrigo, habla de que no existe una política migratoria por parte de este gobierno. No existe claridad de detener el ingreso de ciudadanos venezolanos.
A propósito de lo mismo, gobernador, usted, entiendo, está acá en Santiago y entiendo que al mediodía va a La Moneda, pero no a juntarse con alguien. ¿A qué va La Moneda?
No, nosotros tomamos la decisión de presentar, a propósito de todo esto, de toda esta secuencia, Rodrigo, de verdad compleja, tenemos algunas manifestaciones solicitadas, cuestión que tiene que ver la delegación presidencial, pero que nosotros estamos notificados públicamente por lo que los mismos vecinos de la ciudad de Iquique han señalado de inicio de protestas contra esta situación. Y ahí es algo para nosotros grave que no podemos tolerar y que tiene que ver con que dentro de esto, de este tipo de situaciones también pueden suceder algunos hechos de protestas de manera xenófoba, ¿no? Que es algo que sucede lamentablemente cuando esto surge de cierto descontrol. ¿Y qué es lo que tomamos como acción a propósito del gobierno regional que me toca encabezar? Es presentar derechamente un recurso de protección contra el presidente Piñera por omisión a sus deberes constitucionales que tienen que ver con el resguardo y dar garantías de protección física, psicológica de los ciudadanos que hoy día se encuentran en nuestra región y que también omite algunos tratados internacionales. Yo creo que...
O sea, usted va a la Moneda a notificar acciones legales contra el presidente Piñera.
Así es, y nosotros vamos a hacerlo hoy día porque de verdad... mira, y te voy a dar un detalle, Rodrigo. Uh-huh. Esto alguien podría decir, oiga, gobernador, pucha, no, es que usted está en contra de las políticas o cómo el presidente Piñera ha llevado adelante. El día de ayer, la senadora de la UDI del conglomerado del presidente Piñera puso un recurso de protección contra su propio delegado presidencial en Iquique, contra el propio subsecretario Gali en Iquique. Es decir, reconoce que esto se les fue de las manos, que han hecho una mala labor. Y esas acciones legales responden a una lógica que nosotros creemos y una tesis y hipótesis que tenemos a nivel local. El gobierno se le fue de las manos esta situación y que no atendió una situación que hoy día a nosotros nos tiene muy preocupado y muy complicado y que por supuesto creemos que tiene que responder en términos de cuál es su estrategia. Yo creo que tú lo debes saber, pero la ley de migraciones está aprobada, pero la ley de migraciones no tiene reglamento. O sea, ¿cómo hoy día tú realizas una acción internacional? En el año 2019 ingresas a los ciudadanos venezolanos, perdón, los invitas a nuestro país y no tienes ninguna institucionalidad que responda a ese ingreso. Dices que va a dar una visa democrática cuando los números que aparecen en la visa democrática no funcionan. Después dices que los vas a expulsar. Yo te quiero decir que el 2% de las expulsiones que se tramitan son aprobadas, la gran mayoría son rechazadas. ¿Cómo vas a sacar ciudadanos venezolanos de a 50, 100 ciudadanos venezolanos si están entrando al mes 3.000 o 4.000 ciudadanos venezolanos? Para mí no tiene ni una lógica de que el gobierno hoy día esté tomando este tipo de acciones o militarizar la frontera, que puede ser otra opción, que algunos diseñan, no, coloquemos más militares. No es ese el camino, cuando este camino que es tan complejo y diverso requiere una atención especial por parte del gobierno, y nosotros creemos que esa atención ya a un año no se dio y que cada una de las decisiones que ha tomado ha sido errada y sin ninguna consecuencia o sin ninguna convicción de resolución. Yo de verdad creo que aquí esta situación es bastante grave. No voy a entrar en los temas mucho más particulares que el ingreso y la violencia que se está provocando cuando hay ciudadanos venezolanos que no tienen qué comer y están generando algunos delitos. Perfecto. Con población aymara, adulta mayor. Es decir, ese es otro tipo de situaciones.
Que son seguramente mucho, la podremos hablar igual, en otra oportunidad.
Así es, son igual de graves, que yo creo que ahora es fundamental que el gobierno reconozca ese error de invitar a ciudadanos venezolanos y que ahora se ponga a trabajar para poder tratar de prevenir que esto aumente día a día.
José Miguel Carvajal, el gobernador de Trapacán, conversación con Duna. Gobernador, por su tiempo, sus palabras, muchas gracias, que esté muy bien, ¿eh?
Muchas gracias a ti, Rodrigo.
Hasta luego. Un abrazo, que esté bien. 7:42, nos vamos al corte. Antes quiero contarle que Compromiso Minero presenta. ¿Sabías que cada vez más mujeres son parte del sector minero? Hoy representan un 11,8% de su fuerza laboral, porque el recurso más valioso eres tú. Conoce más en compromisominero.cl. Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Invierte en APB con asesoría tributaria, en alianzas con reconocidas gestoras y con el respaldo de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones .sura.cl. La pausa, al regreso, Consuelo Saavedra en nuestros infiltrados acá en Duran Punto.
Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Una plataforma de inversión extranjera que te permite diversificar en más de 800 fondos con reconocidas gestoras y realizar APB con la asesoría tributaria de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl. Tu próxima buena decisión. La compra y venta de valores extranjeros se encuentra regulada por la circular número 1046 y los servicios de link en la compra y venta de estos valores por la circular 1493, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero.
Uf, estoy cansada, pero ¿tú crees que esta caminata nos servirá de algo?
No lo sé, pero creo que en un futuro vamos a poder ver cuántas calorías quemamos en cada ejercicio.
Las cosas que dices.
Por suerte, tú vives en el futuro y encuentras smartwatches y toda la tecnología que necesitas en un solo lugar. PC Factory, tecnología para ti.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Los sectores de energía e infraestructura lideraron las inversiones en América Latina en 2020, señala un informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. Entre las mayores operaciones registradas se encuentra la firma del contrato de concesión de Acciona en Brasil para la construcción y operación de la línea 6 del Metro de Sao Paulo por $2,700 millones. El ranking de CEPAL considera las 20 mayores fusiones y adquisiciones transfronterizas del 2020, en el que destacan las inversiones en energía, construcción, agroquímicos y la industria farmacéutica. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Hola, Paula.
Hola.
¿Qué tal les ha ido con el cambio de casa?
Ay, agotados, pero súper bien. Nos falta solo instalar una alarma y quedamos listos. A todo esto, ¿ustedes tienen una?
Sí, la de Verisur. La instalamos hace poco más de un año y la verdad, nos hemos sentido bastante más tranquilos con ellos.
Me la han recomendado harto últimamente. Los voy a llamar esta tarde. Gracias.
Llama ahora al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:44, iniciamos esta tercera y última parte del programa saludando de inmediato a Consuelo Saavedra. Hola, Consuelo, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy bien.
Qué bueno que es viernes, ¿ah?
¿Eh? Qué bueno que es viernes, fíjate.
Va a ser mucho calor, estaba escuchando...
30. Yo anoche me acosté con 29, pero hoy día se actualizó que va a ser 30, y otros dicen por ahí 31 como máxima en Santiago.
Un comienzo de primavera intenso.
Intenso. Y saludamos de inmediato a Gloria Faúndez y también a Mariana Maru, nuestras infiltradas de esta jornada también de viernes caluroso. ¿Cómo les va a ambas? Buenos días.
Hola. Bien, gracias. Para todos también.
Buen día.
Bien agitada la convención, Gloria, se están votando las enmiendas, las indicaciones, se avanza a paso firme, dicen algunos, los que están adentro de la convención. La de ayer fue bien importante y la de hoy día dicen va a ser mucho más a propósito de lo que se está dirimiendo en torno al reglamento de la instancia.
Así es, porque jueves, viernes, ya hasta este lunes próximo, ¿no? Son días muy importantes de la discusión convencional, porque se está discutiendo el reglamento. Y que el reglamento es la manera de funcionar del organismo. Y ya se está avanzando rápidamente. Hay un alcance, porque hasta el post-reglamento, que es el cuerpo más grueso que termina el lunes, viene la discusión que lo que tiene que ver con ética y participación. Y para eso tienen plazo hasta el viernes 1 de octubre. Después de eso, empieza la discusión, como se dice, ya en serio, de los contenido de la propiamente tal de la Constitución. Es decir, estamos terminando toda la parte que es más formal. Y ayer fue una primera jornada bastante intensa, por cierto. Se lograron despachar 41 artículos ya. Ahí ya vamos a comentar algunos que son como bien importantes, porque lo complejo de esto es que se están discutiendo hartas cosas, entonces se puede ir perdiendo el foco de eso. Ahora, ¿en qué fijarse? Yo creo que obviamente la gran vedette de la discusión es el tema de los dos tercios, el quórum, que es la discusión respecto de que cada artículo de la futura Constitución esté avalado por dos tercios de los miembros del plenario. Y esto, ojo, se va a discutir probablemente el lunes, porque es el número 94 de la discusión, y ya van en 41. Entonces, el lunes probablemente tengamos esa decisiva discusión, no solo, por cierto, porque va a establecer cómo se va a armar pasito a paso esta Constitución y cómo se va a definir, sino porque además este es el kit, ¿no?, del asunto de el acuerdo del 15 de noviembre, ¿no? Esto no es una discusión en el aire, esto debiera estar, la verdad es que zanjado, porque así lo dice expresamente el documento que se firmó el 15 de noviembre. Pero ya sabemos, habrá una discusión sobre eso y estamos en dirimir, aunque el pleno de la convención dirima qué va a pasar con los dos tercios, que es parte muy sustantiva de la Constitución. Y que, ojo, no tiene que ver con la reforma misma, porque hoy en nuestra Constitución vigente son los dos tercios que uno necesita para establecer reforma. Pero nuestra futura Constitución puede establecer un quórum distinto. El tema es que lo tenga que establecer a partir de la votación de dos tercios. ¿Se entiende, no? Quizás más adelante tengamos nuestra constitución que sea, porque se plantea que los dos tercios tienen un grado de estabilización, ¿no? Te obliga a un acuerdo muy amplio de las personas que participan en la convención para lograr un acuerdo, y eso se asume, da estabilidad a las normas, porque si tú lo haces por mayoría simple, lo más probable es que vayan cambiando a medida que también vayan cambiando esas mayorías. Entonces, esa es una discusión muy importante, pero se da el lunes. Y ayer hubo otras que son como bien que generaron tema, una relacionada directamente con el quórum, que ya se zanjó, que el tema de las abstenciones. ¿Qué se hace cuando un convencional se abstiene en una discusión? Esto es un tema que impulsó el Partido Comunista, porque ellos pretendían que no se tomara en cuenta a aquel que se abstiene de una discusión y por lo tanto se bajan los quórum necesarios, ¿no? Bueno, finalmente se resolvió que se van a tomar en cuenta las abstenciones y por lo tanto no van a generar un tema de quórum en caso de que muchos convencionales se puedan restar quizá de alguna discusión. El tema de los plebiscitos dirimentes también era un tema muy importante, que era también siempre a partir de qué pasa cuando la gente no se pone de acuerdo, qué vamos a hacer cuando nos alcancen los dos tercios de un artículo. Y también la izquierda estaba proponiendo, bueno, preguntémosle a la gente, plebiscito dirimente. Y también se rechazó.
Eso, ay, ¿y eso se votó, Gloria? Se me había pasado eso. Pensé que solo se había votado lo que me imagino que vas a decir ahora, que es de la participación efectiva y vinculante de los pueblos originarios. Que eso
no, también era un. Ese es otro tema, sí.
Claro. Entonces, así que se rechazaron los plebiscitos dirimentes para el reglamento.
Sí. ¿Qué hacen cuando no? Sí, se dio para rechazar la propuesta, que también una propuesta de izquierda. Hay un tema también que se abrió, ¿no?, a propósito de toda la situación que generó Rodrigo Rojas Bade, el constituyente este que mintió para ser electo, y se resolvieron también el tema de los reemplazos y también causas de cesación. No había hasta este minuto reemplazo para un convencional, y ahora probablemente, es decir, ya ahora va a existir un sistema de reemplazo que plantea que debiera ser en el caso de independiente, que ojo, ese es el punto que no estaba resuelto, que en este minuto no hay, que fuera un integrante de su lista, buscando, ponte tú, ahí como es paritaria la convención, tenía que buscarse el mismo género, ¿no? Yo creo que una de las cosas, más allá de las discusiones puntuales que se están discutiendo y resolviendo respecto del reglamento, a mí me parece que lo más importante es cómo se están alineando, cómo la gente se está empezando a entender y los grupos se están empezando a entender sobre esta discusión. Y ya estamos viendo que la verdad es que la izquierda, que uno pudiera llamar de centro izquierda, todos estos convencionales, están logrando o están apoyando o se están encontrando con muchos convencionales de derecha, ¿no? Entonces se está viendo que hay una izquierda que era más extrema, uno podría decir, que está empezando a actuar más sola. Que ojo, ese era un escenario que uno podría haber vislumbrado respecto de la derecha, ¿no? Que no alcanzó el tercio y se podría haber arrinconado. Pero la verdad, y yo creo que en buena hora, se está encontrando la gente que de verdad quiere llegar a acuerdos, y eso me parece auspicioso respecto del futuro de la convención. Pero esto es paso a paso.
Sí.
Así que,
eso te veamos. Vamos a ver lo que pasa hoy
con
día.
Y con dudas de si alguien va a llevar estos temas a la Corte Suprema, eventualmente. Aquellos que no estén conformes a la Constitución en este minuto.
Claro, esa es una discusión.
O sea, por ejemplo, el sistema de reemplazo, ¿ya? Claro. Porque eso, en estricto rigor, se debería hacer una reforma, ¿verdad?
Es un buen punto el que plantea Consuelo, porque también va a tener que ver con cómo empiezan a resolver dentro de la propia convención sus problemas, porque claro, tirarlo a la Corte Suprema es como tirarlo para el córner, ¿no? Es buscar a otro organismo que decida o lo que está pasando en la convención. Entonces, es una discusión efectivamente que está bien, bien activa en la derecha más bien.
Ya, pues hoy día además vamos a ver qué es lo que pasa en la Convención Constitucional. Vamos a los números, Mariana Marusich, números que entregó anoche el presidente de la República, Sebastián Piñera, en cadena nacional, presupuesto 2022, que, entre otras cosas, tendrá un recorte de 22,5% en el gasto público para el próximo año.
Sí, tal vez eso es lo más relevante. Y la verdad es que el presupuesto ingresó una semana antes también de el plazo final, que en realidad es a fin de mes. Ahora tienen hasta noviembre para verlo, son cerca de 60 días para evaluar el presupuesto. Y justamente uno de los temas más importantes es el que tú mencionas, la caída del gasto público, que es bastante fuerte, un 22,5%. Esto está en línea con lo que esperaban los economistas, todos los expertos querían, o sea, no sé si lo esperaban, también algunos probablemente los sorprendió porque pensaron que quizás no era viable políticamente. Entonces, si bien todos veían que el gasto tenía que caer al menos entre un 20 y un 25%, el Consejo Fiscal Autónomo también apuntó en que debía haber un recorte del gasto público, algunos igual proyectaban que podía caer menos, porque lo veían que iba a ser más gradual. Esto al final lo que hace es hacer un recorte bastante abrupto del gasto fiscal, pero también está dentro de las proyecciones, o al menos lo que veía implícitamente el Banco Central para el gasto público de 2022. ¿Y esto por qué? Porque al final, si no se hacía un recorte del gasto público, eso iba a generar también, como se decía, inflación para el próximo año, alza de tasas de interés también más fuertes del Banco Central, lo que al final igual es un alza de las tasas para las familias, digamos, para todo tipo de créditos. Entonces, la verdad es que por los economistas esto fue muy bien tomado. Igual habían algunos que veían que iba a caer el gasto público incluso más, o 25% más, así que tampoco se fue al techo, digamos, la propuesta del presidente Sebastián Piñera. Y esto va a hacer que el gasto público pase desde los 101 mil millones de dólares que se van a ejecutar este año a 82 mil millones de dólares. Pero de todas maneras, si uno lo compara con el presupuesto que se aprobó el año pasado, esto significa lo que se anunció ahora, o sea, los 82 mil millones de dólares, es un alza de 3,7% en comparación al presupuesto del año pasado, porque recordemos que entre medio se sumaron
original.
Recursos. Claro,
al presupuesto original.
Si uno lo ve, igual es un presupuesto superior al aprobado el año pasado. Pero claro, lo que se va a ejecutar va a ser mucho mayor este año. Oye, y como paréntesis, para poner en perspectiva los retiros del 10%, es más de la mitad que todo el presupuesto de la nación del 2022, porque se han retirado 50 mil millones de dólares y el presupuesto del próximo año son 82 mil millones. Entonces, para que veamos más o menos la magnitud,
sí,
de todo lo que se ha retirado,
bueno,
realmente
cifra,
no lo pone en perspectiva, pero es mucha plata, sí, y realmente se puede seguir retirando. O sea, no toda la gente ha retirado todo ya, entonces, y con un cuarto retiro, imagínate, o sea, sacaríamos todo el presupuesto de la nación. Pero continuando con el presupuesto, con esto se espera, bueno, la deuda pública este año va a terminar en un 34,4% del PIB. Eso la verdad es lo que tiene también preocupado a todo el mundo. Eso hace que se encarezcan también el endeudamiento del fisco, de las familias, etcétera, y por eso también los economistas probablemente quedaron muy felices con esto, probablemente no en los comandos de los candidatos presidenciales, porque recordemos que hace algún tiempo hablábamos justamente de que ellos estaban de acuerdo en que hay que converger, o sea, hay que mejorar el tema fiscal, hay que volver a los niveles que se tenían antes, pero ellos lo veían más para 2023, porque pensaban que en 2022 todavía iba a ser necesario todavía más impulso, digamos, para reactivar la economía.
Que básicamente mantener ayudas también, ¿no?
Claro, mantener ayudas. En todo caso, no se cortan todas las ayudas, porque igual ahora lo que se hace es mantener, por ejemplo, el IFE laboral, pero todos los temas más enfocados en ayudas laborales, digamos. No como el IFE universal que se conoce hoy en día. Y también lo que es importante, se deja un monto cercano a 700 millones de dólares de libre disposición para el próximo gobierno, lo cual también es un monto considerable si se compara, por ejemplo, con lo que dejó la expresidenta Michelle Bachelet en 2018, o sea, para el presupuesto 2018, que eran 466 millones de dólares.
Así mira, que no es, el presidente, ¿sí?, Piñera más generoso.
Más generoso. Igual, este presupuesto, la verdad, es uno de los más importantes. Y claro, se necesitan recursos probablemente para el próximo año. Es uno de los más relevantes del último tiempo, probablemente. y sí se pone foco también en inversión, porque ahí se va a privilegiar la inversión, que va a crecer un 8,1% según el presupuesto 2022, frente a un gasto corriente que esperan que crezca un 2,8%. Eso es lo que tú hablabas, claro. Menos ayudas, pero también se quiere privilegiar la inversión, y ahí se habla de viviendas, obras públicas, infraestructura deportiva para los Juegos Panamericanos y Panamericanos principalmente, que se van a realizar en 2023.
En 10 segundos, Mariana, Twitter Manía, ¿qué dice? ¿Poca entrega de información? ¿Qué faltó? ¿Crítica?
Twitter Manía, no he visto Twitter desde el presupuesto. ¿Ya? Pero bueno, desde el lado político probablemente no gustó mucho. Y desde el lado económico, positivo.
Ah, perfecto.
Los economistas, digamos.
Ya, ahí está. Mariana Marusich, Gloria Faúndez, Consuelo Saavedra, muchas gracias por estar acá.
Que tengan buen día.
Que tengan buen día. La Consuelo se queda para el Hablemos. Por mi parte es todo. Ya se